Bueno, y se los decíamos en la presentación, hoy el diario La República, con grandes caracteres, reproduce opiniones del secretario nacional de Deportes, de Fernando Cáceres, a raíz de una entrevista radial, justamente, que en el marco de todo este proyecto tendiente a la propuesta de Uruguay sede conjunta junto a Argentina y a Paraguay del Mundial 2030, bueno, en todo este proceso hay que aggiornar y actualizar una cantidad de cosas, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con infraestructura, no solo a nivel de hotelero, etcétera, sino fundamentalmente, estamos en un mundial de fútbol, los campos de juego. Y Uruguay tiene el primer monumento del fútbol mundial, declarado por la FIFA hace unos cuantos años, recuerdo que estuvo Joao Belange de inauguración, la primera vez que se instauró justamente esa categoría de monumento al fútbol mundial, la FIFA distinguió al Estadio Centenario, justamente esa formidable obra del arquitecto Escaso, como monumento al fútbol mundial. Bueno, entre las líneas de trabajo que maneja la Secretaría de Deportes y el Comité Organizador está la elaboración del proyecto que respete la estructura actual del Centenario, remodelarlo y readecuarlo a los requerimientos de FIFA, y la otra es que, preservando espacios de valor patrimonial, se proceda a la demolición del estadio. Todo esto ha provocado una gran conmoción, así que nada mejor que hablar con Fernando Cáceres para saber hasta dónde se ha llegado en la discusión de este tema. Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Por favor. Bueno, a ver, ¿cuál es el estado de situación de avance de estas propuestas para hacer del Estadio Centenario justamente un estadio que contemple las exigencias de FIFA?
Bueno, si ya tuvo una virtud ese titular estridente, fue disparar una discusión necesaria y una reflexión necesaria, pero seguramente no es 100% representativo del estado de situación.
Yo te iba a preguntar si cuando lo viste escrito realmente suscribías lo que leíste a lo que dijiste.
Bueno, no precisamente, porque en esto hay que ser cuidadoso. Todos tenemos una actitud natural de resistencia a lo nuevo, al cambio, mucho más aún cuando se trata de cosas queridas o tan queridas como el Estadio Centenario para los uruguayos, que tanto desde el punto de vista material como inmaterial han construido parte de nuestra, ha participado en la construcción de nuestra identidad y de nuestro sentido de pertenencia a una comunidad. Y entonces en esto hay que ser muy cuidadoso y quizás hablar de una demolición da cuenta de un hecho casi catastrófico. En realidad estamos en una situación casi de punto de partida, comenzando en este camino de postulación, a abrir todo el abanico de posibilidades y la posibilidad de que el Estadio Centenario sea remodelado casi en su totalidad, como es la posibilidad que se menciona en el titular, es una entre otras. Y además, lo que yo venía describiendo en ese momento eran una clasificación de los proyectos que se han ido presentando en estos 10 o 15 años ante la Asociación Uruguaya de Fútbol, ante el gobierno, por parte de empresas, estudios de arquitectura, estudiantes de la Facultad de Arquitectura, diferentes proyectos con diferentes propuestas, muchas de ellas alineadas a la posibilidad de la candidatura y de obtención de la sede del Mundial, y que decía, se pueden clasificar de la siguiente manera: aquellas que conservarían en el proyecto un mayor porcentaje de la estructura actual del estadio, y aquellas que conservarían un mínimo porcentaje de la estructura actual, sobre todo identificado con las áreas de valor patrimonial, que claramente pueden ser las vinculadas a la Torre de los Homenajes y su entorno. Eso para clasificar los proyectos que se han presentado. Uh-huh. Pero el desafío es un desafío múltiple, ¿no? Cuando uno piensa en un estadio mundialista, Primero decir que el Estadio Centenario fue construido hace casi 100 años, cuando el espectáculo futbolístico, el espectáculo y la competencia futbolística era claramente diferente a lo que conocemos hoy como espectáculo futbolístico. La industria del espectáculo ha cambiado mucho, no existía la televisación de partidos. Es una estructura que ha quedado ahí con el paso del tiempo, ha ido quedando anacrónica y obsoleta y debe ser revisada a fondo si pretendemos dar respuesta a los requerimientos que plantea la FIFA y que va a plantear la FIFA para el Mundial del año 2030, porque esos requerimientos van cambiando mundial tras mundial, se van mejorando, se van ampliando, se van modificando. ¿Y cuál es el desafío con el estadio? Primero, yo clasificaría en tres niveles. Hay uno que es el proyecto arquitectónico del estadio que queremos. Hay un segundo nivel que es la financiación de esas obras. Y hay un tercer nivel que es la gestión posterior del estadio. Para esto, el mundo ofrece antecedentes con diferentes alternativas. Desde el 100% de participación del Estado en estos tres niveles, hasta el 100% de la participación privada en los tres niveles. Y en el medio, un abanico de posibilidades público-privadas de interacción entre el Estado y inversores privados. Y por otro lado, ya nadie en el mundo diseña una infraestructura deportiva sin tomar en cuenta su entorno y la interacción de esta con el entorno. Motivo por el cual esta posibilidad con el estadio no solo nos invita a soñar con un estadio centenario nuevo, diferente, actualizado, sino que también nos invita a pensarlo en el marco del Parque Valle, un parque cuyo plan director, también ya muy antiguo, realizado hace décadas, merece una revisión también en profundidad. Fue concebido el Parque Valle como un parque temático deportivo, allí están instaladas la pista de atletismo, el velódromo municipal, además del estadio, los estadios correspondientes a Central Español y Miramar Misiones,
claro.
el polígono de tiro, que pasa desapercibido muchas veces, pero que está allí, y alguna cancha de baby fútbol. Y bueno, aún en la hipótesis con participación privada, la interacción del estadio con el entorno del parque es como inevitable y es una invitación a soñar con un nuevo parque, un nuevo estadio para una nueva ciudad hacia el 2030. Y eso es lo que me parece positivo destacar y canalizar las energías de resistencia inicial a favor de un pensamiento positivo y hacia el futuro.
Fernando, obviamente que es patrimonio de la humanidad, patrimonio nacional, es monumento al fútbol mundial, es una obra del arquitecto Escaso que se hizo en 9 meses, forma parte del Uruguay modelo, de ese Uruguay que realmente nos hace sentir orgullosos de lo que es el Estadio Centenario. Mi pregunta es, el concepto de demolición es una palabra que no es feliz, un verbo que no es feliz, sí, y entonces lo que hay adaptar. Porque para demolerlo prefiero agarrar y hacer un estadio nuevo, con moderno, como muchas veces se han hecho en varios países por Juegos Olímpicos o por otros mundiales de fútbol también.
Claro, hay antecedentes de estadios emblemáticos que pasaron por experiencias de esa naturaleza. El estadio de Wembley claramente fue un estadio que se demolió para construir uno nuevo en su lugar, lo cual también generó resistencia en Gran Bretaña. Otras experiencias, por ejemplo, que pude seguir personalmente, una de ellas emblemática, la del Estadio de Maracaná, que fue reformulado también a fondo, se mantuvo la estructura principal, pero, entre otras cosas, se modificaron las tribunas, se bajó el piso hasta más de un metro, metro y medio, porque los requerimientos modernos superan a aquellos estadios construidos hace ya décadas. Y lo que es bueno también decir es que, obtengamos o no obtengamos la sede, el estadio hay que revisarlo. Ya hoy no cumple, no solo para las condiciones que impone la FIFA, no cumple para las condiciones necesarias de desarrollo del fútbol local, y merece, tiene obligatoriamente que ser revisado. Nada mejor que hacerlo en el proceso de una candidatura, porque tenemos la oportunidad también de involucrar no solamente eventuales capitales privados, nacionales o internacionales, sino a la propia FIFA, que lo declaró en su momento monumento del fútbol mundial y que por lo tanto debiera también responsabilizarse por el destino final del proyecto de este monumento del fútbol mundial. Y bueno, me parece que en esto no aprovechar esta oportunidad de revisión es seguir cargando cada vez con mayor nivel de responsabilidad y de erogación el funcionamiento de un estadio que ya está cuestionado desde hace mucho tiempo y que se agrava en su cuestionamiento no solamente por lo obsoleto y anacrónico de sus de las prestaciones y de sus instalaciones, sino por otros motivos. Nacional y Peñarol, que hace un tiempo disputaban sus partidos en el Estadio Centenario, tienen ya sus propios estadios. Y el mantenimiento general del estadio es cada vez superior en el nivel de exigencia de fondos para mantenerlo activo. Como la construcción además es antigua, la posibilidad de recibir, como hacen otros estadios del mundo, espectáculos artísticos de alto nivel y de aforos altos, también se limita mucho. Entonces, creo que por donde lo miremos es necesario revisar el proyecto. ¿Cómo debiéramos hacerlo? Tratando de respetar y conservar lo esencial del estadio, que no solamente es lo material, sino también lo inmaterial, en un proyecto que, a la vez que se adecua a los requerimientos modernos y a las exigencias de la FIFA, sino que interactúa con el entorno del parque, con la ciudad y con las condiciones del país que imaginamos para el año 2030.
¿En qué etapa está la discusión de este tema? ¿Está súper verde? ¿Está algo avanzado?
No, está algo avanzado, sí. Hace un tiempo CAFO elaboró las bases de un llamado, la comisión administradora del FIL oficial, integrada por la Intendencia y la Asociación Uruguaya de Fútbol, encomendaron al arquitecto Salvador Esqueloto la elaboración de unas bases de llamado a licitación que consideraba el primer nivel de los tres que mencionamos al inicio de la entrevista, es decir, sí. El llamado a proyectos para la dimensión arquitectónica del estadio. Nosotros preferimos que ese llamado no se realizara porque quizás sea más interesante explorar el mercado a nivel mundial de empresas que estén eventualmente interesadas en participar en los tres niveles, en el diseño arquitectónico, en la financiación de la obra y en la gestión final, de manera individual o de manera compartida con el Estado.
Para terminar, Fernando, tomo como ejemplo este mensaje que varios oyentes mandaron hoy cuando dábamos la noticia en el informativo de las 6 de la mañana, y yo entiendo el espíritu, capaz que suena fuerte la formulación de la frase, pero es: no podemos jugar un clásico en cancha propia, porque ha quedado demostrado que por lo que han dicho las autoridades, la Secretaría de Deportes, jugar un clásico entre los dos rivales, Nacional y Peñarol, en cancha propia, y vamos a tener la capacidad para organizar un mundial.
Bueno, es una formulación, creo yo, que no es feliz tampoco.
Son las señales, ¿no? Son las señales que a veces la gente recibe, ¿no?
Por supuesto, y además, reitero, creo que el impacto de esta noticia, producto de un titular quizás un poco exagerado, es lo positivo, es haber disparado una reflexión, un primer abordaje del tema, que hay que hacerlo con mayor serenidad y con mayor equilibrio. Acá se van a jugar los clásicos en los estadios del equipo locatario. Lo que hemos establecido hasta ahora a título de recomendación es que en el proceso en que estamos, con resultados auspiciosos de eliminación de las situaciones de violencia dentro de los estadios, no era conveniente arriesgar en este momento con la posibilidad de un retroceso que no queremos. Pero creo que a la brevedad posible vamos a poder estar disputando los partidos y ese no puede ser un inconveniente. Es más, hay países que han organizado campeonatos del mundo donde los clásicos se disputan solo con hinchada locataria, cosa que yo no quiero, a mí no la esencia del deporte es que es el respeto al rival, es el respeto al otro, y por lo tanto a mí me gusta que en el espectáculo de fútbol las hinchadas se encuentren, que lo puedan hacer en paz, que puedan rivalizar sin situaciones de violencia. Pero hay casos en el mundo, ¿no?, como te decía, donde los países organizadores no realizan partidos clásicos a no ser con la presencia solamente de la hinchada locataria. Pero me parece que hay que levantar un poco la mira. La posibilidad de un mundial de fútbol, la posibilidad de candidatearse tiene un valor en sí mismo. Postularse ya ubica al país en una esfera de visibilidad internacional favorable. Presencia en foros, presencia en ferias, en exposiciones, en ámbitos internacionales, donde el país va con una carta de crédito y una carta de presentación muy importante, porque es reconocido en el mundo por su historia, su tradición y su escuela de fútbol. Si además podemos conseguir la sede finalmente para Uruguay, bueno, eso ya tiene un valor, creo yo, superior y muy importante también en sí mismo. Lo que creo que es más importante que todo esto es que nos demos la oportunidad, tú hacías referencia en un comentario anterior, a rescatar aquel espíritu emprendedor de aquellas generaciones de uruguayos que hicieron a principios de siglo maravillas, soñando un país diferente, con un espíritu positivo y optimista, y que permitieron hacer un mundial que también estuvo impugnado en aquel momento y que finalmente termina siendo un orgullo para todos.
Sin duda.
Recuperar ese espíritu, porque el deporte nos da esa posibilidad de alinear a la población detrás de proyectos nacionales que nos hacen a todos superar las diferencias y construir la unidad de un proyecto sobre la base de la diversidad. Y esa es la oportunidad que me parece que tenemos que aprovechar como país, con opiniones favorables o desfavorables, en el acuerdo o en el desacuerdo, pero en una construcción nacional que apueste al futuro aprovechando esta instancia deportiva que es única.
Sí, sin lugar a dudas, y si el Mundial, simplemente el razonamiento que yo hacía hoy más temprano a través de Twitter era justamente pedimos organizar el Mundial porque se cumple un número redondo, un centenario importante, el centenario nada más ni nada menos que del primer Mundial de fútbol. Bueno, pues bien, como apelamos a la historia para pedir, y es el gran argumento que tenemos, porque no tenemos grandes argumentos ni deportivos, ni de infraestructura, ni de profesionalismo, ni nada. Tenemos el peso de la historia a nuestro favor, y creo que es la carta que va a jugar Uruguay para que nos den el Mundial, cosa que me parece perfecto, que justamente el peso de la historia no lo tiremos abajo. Ese es el espíritu.
No, totalmente de acuerdo, Jaime. Esa es la fortaleza que tiene nuestra candidatura. Tú fíjate que tenemos dos rivales que han expresado públicamente, no se han establecido aún oficialmente, pero han expresado públicamente su interés, que son Gran Bretaña y China. Son potencias económicas, políticas y deportivas, y en el caso de China más aún es el mercado a conquistar para el fútbol. Sería imposible disputarles en ese terreno la posibilidad de obtener la sede. Lo podemos disputar con lo que tenemos nosotros, que es el capital que tú bien describías, un capital histórico, cultural, también deportivo, también deportivo, y sobre todo de una sociedad rioplatense, en este caso uno también, en esto a los argentinos, una pasión, un sentimiento hacia el fútbol identitario, que es una manera de celebrar la vida que hemos elegido aquí en el Río de la Plata, y ese es el capital que debemos transmitir con entusiasmo a favor de la candidatura para celebrar los 100 primeros años, y así como los completamos en aquella final, el Campeonato del Mundo en el Estadio Centenario, poder disputar una final del Campeonato del Mundo del año 2030 también en el Estadio Centenario, remodelado, que podamos vivir con el mismo orgullo con el cual nos relacionamos hoy con nuestro viejo y querido Estadio Centenario.
Un abrazo, Fernando, nos vemos pronto, que pases muy bien.
Muchas gracias a ti.
Chau. Fernando Cáceres es el secretario nacional de Deportes.